Lo que está predicando Jesús es la buena noticia del Evangelio del Reino, pero Lucas estaba enfocado en un suceso que sería el mayor punto de cambio, de inflexión en la vida de estos hombres. Sería un antes y un después en la vida de estos hombres que dejarían todo para seguir a Jesús. Bien, hermanos, quiero entrar lo más pronto posible a nuestro sermón, continuando la serie de sermones expositivos del Evangelio de Lucas. Y esta mañana traigo un título un poco sugestivo, raro para algunos, El pescador pescado. El pescador pescado, y van a ver por qué el título mientras desarrollamos la enseñanza. Si son tan amables, les pido que me acompañen a dar lectura al Evangelio según Lucas en el capítulo 5, y vamos a leer los primeros 11 versos del capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5, versos del 1 hasta el 11. Y leemos así la Santa Palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo no sé cuántos de ustedes han pescado alguna vez. ¿Alguien es pescador de gusarapos aquí? No, alguien un pescador serio que lo tiene como hobby, que realmente es serio pescando y... No. ¿Catarros? Sí. Okay. Bueno, aquí hay alguno. Yo no tengo esa cultura, nunca fui a pescar. En mi casa no había esa cultura de pesca. Por lo tanto, para mí es un hobby extraño y ajeno. Yo, al contrario, tengo el hobby de la acuariofilia. O sea, yo tengo peces, no pescado, ¿verdad? Pescado es cuando ya lo agarraron y lo sacaron del agua. Y por eso se me hace difícil relacionarme con esto de la pesca, pero obviamente viviendo en nuestra hermosa isla, pues sabemos que hay comunidades en nuestra isla que viven de la pesca y que se levantan, bueno, realmente es la madrugada, cuando está de noche, porque la pesca con redes se hace cuando los peces no puedan ver, esa es la idea, cuando no puedan darse cuenta que van a ser emboscados por una red. Al contrario, la pesca con anzuelo pues puede hacerse de día, porque el anzuelo lo que hace es atraer al pez, ¿verdad? Para agarrar alguna, lo que él piensa que es una comida, y no sabe que es su muerte, o a menos que no sea catch and release, que es una parte nueva dentro del hobby, que lo atrapan y lo sueltan, pero como quiera les baratan la boca con el anzuelo, eso no es tampoco algo tan hermoso. Ahora, esto que estamos hablando aquí es la pesca comercial, es la pesca de gente experta que se dedicaba a ganarse la vida pescando, hermanos. Esta gente sabían todos los trucos de la pesca, o sea, esta gente eran expertos, llevaban toda su vida haciendo esto, y no pienso que sería la primera vez que Pedro y sus compañeros no pescaron nada durante una noche completa. Es probable que en su vida como pescadores hubiesen tenido esta frustración que, si es por hobby, pues no hay problema, pero cuando es tu sustento, cuando es lo que va a poner comida en la casa y también va a dar venta para las otras cosas que hay que comprar, entonces es una frustración mayor. Y ciertamente nuestro pasaje está encerrado en este tipo de cultura de pesca, donde Jesús va a hacer una señal milagrosa. Y aclaro, antes de ir a ningún punto, que esto fue realmente algo sobrenatural. Esto no fue que Jesús los llevó a un banco de peces que simplemente estaba ahí. Esto es sobrenatural. Ellos estuvieron tirando sus redes toda la noche. ¿Cuántas veces la tiraron? El pasaje no nos dice, debe haber sido muchas, hermanos, muchas, tirando la red, y cuando la volvían a subir, no había nada. Y esta gente sabía dónde estaban los peces, sabían cómo buscarlos, sabían cómo llegar a ellos, pero simplemente no atraparon nada. Pero al mandato de Jesús hubo un milagro, una intervención milagrosa. Ahora, es importante en esta introducción elevarnos un poquito así, como en un dron, para mirar el Evangelio de Lucas y dónde estamos en este punto. Recuerde que a veces uno puede enfocarse tanto en los pasajes que pierde de perspectiva el propósito del libro y por qué la narrativa de Lucas va de esta forma. Y si usted mira en los primeros capítulos, los primeros tres capítulos, donde se narran las anunciaciones de los nacimientos de Juan, de Jesús, y luego los nacimientos, eso es simplemente preparación, preámbulo, y luego los años de oscuridad de Jesús o de la vida de Jesús, donde después de los 12 años no sabemos nada, simplemente que se sometió a sus padres. Hasta entonces, comenzar el capítulo 4, donde ya vemos ahora la identificación de Jesús como aquel que vendría en un ministerio mesiánico. Y comienza entonces a ocurrir las señales, los prodigios, los milagros, pero sobre todo la predicación del reino de Dios, la predicación del Evangelio y del reino de Dios. Ya Jesús estableció su manera en cómo ha programado su ministerio. Va de ciudad en ciudad, es un ministerio itinerante, va por las ciudades y va a la sinagoga. ¿Por qué? Porque allí es donde se congrega la gente para abrir la escritura y tener una enseñanza de ella. Jesús va por las sinagogas de ellos, y así como vimos que fue a la de Nazaret, luego vimos que fue a la de Capernaum, que fue el sermón pasado, y luego los milagros que siguieron a esto. Y así él ha seguido yendo sinagoga tras sinagoga, con la diferencia de que en el capítulo 4 se nos dejó saber que por causa de los milagros que habían acontecido y de la admiración de la gente por la forma autoritativa o llena de autoridad con que Jesús predicaba la palabra, ahora la fama se había extendido a todos los contornos. Lo que indica que ya no era simplemente que Jesús iba a la sinagoga y ya, sino que ahora multitudes querían escucharlo, multitudes le seguían, y eso es lo que nos lleva al escenario de nuestro pasaje. Pero antes de ir al escenario, que sería nuestro primer punto de este sermón, quiero plantar la idea principal, que es muy simple, hermano. Este sermón, este pasaje es muy simple. La idea principal de este pasaje gira en torno a Jesús mostrando su gloria divina manifestada a través de esta señal de la pesca milagrosa, pero cómo esto desencadena en el llamamiento y la comisión especialmente de quien sería luego el apóstol Pedro y de sus compañeros, entiéndase Santiago y Juan, que eran hermanos. Y aunque aquí no se menciona por nombre, es posible que con Pedro estaba su hermano Andrés, quien también luego lo vemos como parte de los discípulos y de los apóstoles. Así que esta es la idea principal. ¿Y qué queremos hacer con esa idea principal? Bueno, ver cómo afectó a los involucrados, especialmente a Pedro, pero luego lo importante de este sermón es ver qué tiene esto con nosotros, cómo nos afecta a nosotros, cómo esto alumbra nuestras vidas, cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida diaria y hacer que esta enseñanza del Evangelio sea funcional en nuestras vidas. Y para esto tenemos tres puntos muy simples, siendo el número uno, el escenario de la señal, el escenario. Ahí cubrimos los primeros tres versos. Y el escenario es simple: Jesús estaba presionado por la multitud, una multitud que se perfila que era muy grande, la palabra también se usa gentío, muchedumbre, estaban agolpándose en torno a él, pero Jesús estaba frente a un cuerpo de agua que Lucas identifica como el lago de Genezaret, pero que nosotros lo conocemos más comúnmente en el texto bíblico como el mar de Galilea. Es el mismo cuerpo de agua, de hecho es el cuerpo de agua fresca más grande en Palestina, o sea, más grande en la tierra de Israel. Este es un lago de agua fresca. Y esta gente son pescadores y viven de la pesca de ese lago, pero ellos no son parte de la multitud que está presionando a Jesús. Estos pescadores que se mencionan aquí simplemente han estado toda la noche trabajando. Y cuando se usa el verbo trabajando, implica duramente, arduamente, toda la noche. Y ya rendidos están con sus barcas en la orilla, han bajado de ellas y están lavando las redes en la orilla simplemente para ir a descansar y para al otro día intentar de nuevo la pesca. Las redes tenían que quedar limpias, ¿verdad? De todo lo que agarraran cuando las tiraban, alga, todas las cosas tenían que lavarse y quedar limpias. Y Jesús está presionado por la multitud que está agolpada porque quieren oír la palabra de Dios, aclara Lucas. Quieren oír de los labios de Cristo la palabra, quieren escuchar a Cristo predicar, y Jesús simplemente ve las dos barcas y sube a una de ellas. ¿Para qué sube? Bueno, inicialmente sube con el propósito de crearse un anfiteatro, pedirle a Pedro, solicitarle, la Reina Valera dice rogarle, pedirle, solicitarle, es lo mismo, que retirara un poco la barca y que con el agua se creara un buen sentido acústico y que su voz pudiera proyectarse para alcanzar a la multitud, lo cual aparentemente Pedro accedió y Jesús comenzó a predicar. Dato interesante, Lucas no nos muestra el sermón. Lucas no nos dice nada acerca de qué fue lo que Jesús predicó. No menciona nada de la predicación, pero si vemos el patrón que Jesús estableció en la sinagoga de Nazaret y luego en otros de los lugares donde sí se nos muestran los sermones, Jesús estaba predicando el reino de Dios. Jesús estaba predicando las buenas noticias del reino de Dios a Israel. Estaba predicándoles la realidad de que el reino de Dios se había acercado a ellos. Por lo tanto, la realidad es que Pedro, Santiago, Juan y si Andrés estaba ahí, ellos no formaban parte de los que vinieron a oír. Ellos estaban en su vida diaria atendiendo sus propios negocios. Estaban haciendo lo suyo propio. Hay que aclarar un punto que digo aclarar, pero no es como que podamos aclararlo totalmente. Porque si usted se da cuenta, los escritores de los evangelios no siempre escribieron de forma cronológica. Y eso nos crea situaciones cuando vamos a los evangelios y queremos comparar lo que Mateo escribió y lo que Marcos, en este sentido, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, escribieron sobre esto. Usted va a Mateo y va a Marcos. Mateo y Marcos ponen esto al principio, pero bien al principio del ministerio de Jesús, comenzando el ministerio de Jesús, y lo pone de esta forma, que Jesús pasó por ahí, por el lago, vio a estos pescadores y le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, síganme, y ellos dejaron todo y le siguieron. Entonces ahora nos encontramos con Lucas, que nos da o detalles que Mateo y Marcos no nos dan, pero el problema es que las narrativas de Mateo y Marcos son tan y tan diferentes que algunos eruditos entienden que probablemente no se refieren al mismo incidente. Y quizás si usted no había pensado en esto, es probable que algunos de los discípulos recibieron de Jesús más de un llamamiento, que fue progresivo. Todos pensamos que cada uno de los discípulos fue como Mateo, que Jesús se paró frente al banco de los taxes. Mateo, sígueme. Y Mateo sencillamente dejó todo, cerró la oficina y le siguió. Pero en el caso de estos pescadores, usted tiene que entender que seguir a Jesús, dejándolo todo, era una decisión gigantesca, hermanos. ¿Cuál es nuestro problema? Nosotros idealizamos a estos personajes. Nosotros pensamos de estos personajes de cierta manera mística, heredándolo quizás de nuestras raíces católicas romanas, y no nos damos cuenta que estos hombres tenían crisis y que el llamamiento de Cristo causaba crisis en sus vidas. Pedro era casado. Lo vimos en el sermón anterior y eso nos da la realidad de que ya Pedro y Jesús se conocían. Jesús fue a la casa de Pedro. Y en este sentido, si Lucas fue cronológico, Pedro, Jesús entrando a la casa de Pedro y sanándole la suegra es antes de esta escena del Evangelio, lo que implica que ya en Capernaum, lo que era Pedro, lo que era Juan, Santiago y probablemente Andrés ya habían sido contactados, ya tenían contacto con Jesús y ya eran adeptos de Jesús. O sea, ellos le seguían, pero no le seguían totalmente. ¿Por qué? Pues ellos tenían una vida. Ellos tenían que trabajar, ellos tenían que ganarse la vida pescando, tenían familias que atender, pero ya había un contacto con Jesús que progresivamente los llevó a dejarlo todo, que es el final de nuestro pasaje de hoy. Ese es el final, el contraste enorme del comienzo, ellos en sus propios asuntos, en su propia vida, y el verso final que nos va a decir que dejaron todo por seguir a Jesús. Así que Es glorioso también considerar, antes de continuar con la historia y el escenario, que nada de esto está pasando por casualidad, hermanos. Usted y yo, uno de los entendimientos claros que debemos tener cuando miramos las narrativas y las historias de los evangelios y las historias del Antiguo Testamento inclusive, es que hay un Dios soberano que providencialmente tiene dominio sobre todas las cosas, las personas, los eventos de la historia. Historia, hermanos, es bien importante, si no, uno no podría comprender la escritura y tampoco podría comprender la vida cristiana, tampoco podría comprender cómo caminar en medio de un mundo caído considerando que Dios está obrando su buena voluntad en todas las cosas, en las buenas, en las malas, en las más buenas y aún en las tragedias que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Es lo que llamamos la providencia de Dios. Y quiero recordarle, no la definición de providencia, pero un buen resumen de lo que es la providencia divina que nos ofrece la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 5, contestación, que dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, mire bien, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia. Escuche bien, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Ahí tenemos para reflexionar un mes completo en esta enseñanza de lo que es la providencia de la Confesión de Fe de Westminster. Jesús no estaba allí por casualidad, hermanos. Jesús estaba allí con toda intención. Jesús estaba allí por su santa providencia. Jesús iba a hacer un milagro que tenía todo el propósito que desencadenara exactamente la forma que lo hizo. Jesús pescando a los pescadores, llamando finalmente y comisionando a aquellos hombres que él había escogido de entre todo Israel, que le seguirían y que luego serían sus apóstoles. Y uno pensaría que la elección de Jesús fue muy inusual, porque Jesús no vino a reclutar a la élite religiosa, ni a los eruditos de aquel tiempo, ni a los más sabios, ni a los más elocuentes, ni a los que tenían muchos bienes, sino reclutó gente común, pecadores, necesitados de su gracia. Y es para mí fuente de ánimo cada vez que veo la elección de Jesús. Yo me animo cada vez que Pedro mete la pata, porque si Jesús escogió a Pedro para ser el apóstol que sería en un principio líder entre ellos, porque Pedro era líder desde que era pescador. Si tú te das cuenta, Pedro es líder desde que era pescador. Entonces tú y yo tenemos ánimo y esperanza de que, como dice Pablo a los corintios, que al principio de la predicación Dios no escogió a los más fuertes, ni a los más sabios, ni a los más encumbrados, sino que a lo necio y a lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creían ser sabios, pero realmente no lo eran. Y uno ve el cambio tan hermoso cuando Lucas mismo, que sigue con el tratado a Teófilo, pero en el libro de los Hechos, vemos cuando son llenos del Espíritu Santo y cómo estos hombres, este pescador como Pedro, puede cumplir la comisión que se le da aquí y echar la red en el día de Pentecostés o en la fiesta de Pentecostés, cuando son llenos del Espíritu Santo, y encerrar en aquella red de la gracia 3,000 personas. Y después en un segundo sermón 5,000 personas, hermanos. Pedro no solamente iba a ver una pesca milagrosa, iba a ver muchas otras pescas milagrosas. Cada persona que viene a la salvación es una intervención sobrenatural de Dios, arrancándolo de las tinieblas a la luz. Y debe ser para nosotros tomado como alta estima y como la misión que el Señor nos dejó encargada. Así que ese es el escenario. Ahí tenemos a Jesús que se ha subido a la barca de Pedro. Pedro terminó de lavar las redes. Jesús se subió y terminó de predicar. Y ahora en nuestro punto número dos es la señal. ¿Cuál fue la señal? Una pesca sobrenatural, hermanos. Una pesca milagrosa. Nosotros no sabemos la mecánica de este milagro. No sabemos cómo fue que Jesús hizo, en sentido técnico, si es que Jesús escondió los peces cuando Pedro estaba pescando y luego los trajo, si los atrajo mientras él estaba predicando, y mientras él predicaba había montones de peces, bancos de peces cruzando todo el lago para llegar allí, si los creó, no sabemos. Lo que importa es que lo hizo, y que lo hizo con un propósito en mente, hermanos. Un propósito en mente. Fíjate que Lucas 4:43 se nos aclara, Lucas aclara a través de los labios de Jesús, que les dijo a esta gente: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Así que Lucas tiene su enfoque en este pasaje más en lo que sucedería luego que en el sermón de Jesús, porque ya nos había dicho lo que predicaba Jesús. Lo que está predicando Jesús es la buena noticia del evangelio del reino, pero Lucas estaba enfocado en un suceso que sería el mayor punto de cambio, de inflexión, en buen español, turning point, en la vida de estos hombres. Sería un antes y un después en la vida de estos hombres que dejarían todo para seguir a Jesús. Todo. Y obviamente la Biblia no nos va a dar toda la línea. Pero usted no cree, bueno, si usted es casado, lo cree. ¿Usted no cree que Pedro tuvo que tener conversaciones con su esposa? Que, by the way, nunca se nos da el nombre de doña Pedra. Nunca se nos da el nombre de Simona. No sabemos por qué nunca se nos dio el nombre de ella. ¿Pero usted no cree que aquí hubo conversaciones? ¿Usted no cree que aquí hubo preocupación? ¿Usted no cree que doña Simona tenía el derecho a preguntar: Pedrito, mira, yo entiendo todo eso, es tremendo que tú te vas a ir con el Señor a predicar por todas partes, pero ¿y nosotros aquí? Pero ¿y quién brega con la casa ahora? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Usted no cree que esas cosas son naturales? ¿O usted piensa que como eran los discípulos, era sencillamente que le dijo Pedro: esposa mía, el Señor me ha llamado? Y ella: No, hermanos, esa no es la vida real. Como tampoco fue real en mi vida cuando le dije a mi esposa hace 30 años que quería ir a Caguas de Carolina toda nuestra vida a predicar y que me estaban invitando a levantar una iglesia. Oh, ya tuvo preguntas. La primera fue: ¿yo tengo que ir para allá? Esa fue la primera. Y dije: bueno, yo esperaría que tú me acompañes. Ah, bueno, pues está bien. Y 30, 31 años realmente más tarde, aquí estamos, siendo ciudadano y parte del pueblo de Caguas, y habiendo obedecido al Señor por su gracia y por su misericordia, hermanos. Pero hubo conversaciones, hubo preocupación, hubo de todo en todos estos años. Han habido preguntas. Y más, imagínense, en los últimos años, cuando vino la doctrina bíblica, mi amor, ya ustedes no son pastoras. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Que nosotros no somos ya pastoras de la iglesia. No, porque por esto, mira la Biblia, aquí, 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 no me culpes a mí, el Señor. No me culpes a mí, el Señor. Oh, eso causó conversaciones. Eso causó que yo tuviera que decir, mi amor, hay un ministerio, se llama Viva Nuestros Corazones. ¿Qué tal si tú me ayudas y te conectas? Esas mujeres hablan de esto tremendamente. Y es una progresión, hermanos. Nada ocurre de la manera más ideal. Estos hombres tenían temores reales. Hay algunos expositores, obviamente uno no debe especular en la entrelínea de la Biblia, pero hay expositores que implican que cuando Jesús le dice no temas, ese no temas no iba totalmente acorde con la confesión de Jesús: aléjate de mí, soy un hombre pecador. No temas. Ese no temas tenía que ver con muchas incertidumbres en la vida de Pedro, sabiendo que seguir a Jesús demandaba todo, dejarlo todo y convertirse ahora en pescador de hombres, lo cual probablemente él no entendía totalmente a qué Jesús se refería, y lo entendió poco a poco luego. Así que los esposos tienen que entender que la forma más natural de que el evangelio haga cambio funcional en nuestras casas es en conversaciones, es hablando, es teniendo conversaciones difíciles, incómodas. Haciendo un paréntesis, ¿cuál es el problema? Que los hombres no queremos hablar. Y que esa ausencia de conversaciones crea problemas en los matrimonios. Y ya me estoy saliendo, volvamos aquí. Hay hombres nerviosos. No, pastor, siga, siga, mira, se quedó con Pedro. Dele adelante, forward, se quedó con Pedro. No se apure, que en otros momentos entraremos en eso. Es importante, pero no es de este sermón. Fíjate que en el primer diálogo de Jesús con Pedro, lo que hubo fue una solicitud. Mira, échate un poquito para atrás la barca para yo predicar. No hay problema. Ahora, luego, en el segundo diálogo, después que Cristo terminó de predicar, hay un mandato que viene con una promesa. ¿Cuál fue el mandato? Rema mar adentro. ¿Y cuál fue la promesa? Echa las redes para pescar. Cuando Él dice echa las redes para pescar, Cristo no está describiendo que la red es para pescar. Cristo lo que está diciendo es, rema adentro y echa las redes porque van a pescar. O sea, Él no está, esto no es una sugerencia. Esto no son las palabras de un motivador. Ah, no te rinda, echaste las redes 100 veces, échala 101. No. Este es Cristo afirmándole la seguridad. No. Ve mar adentro y echa la red porque vas a capturar peces. Es un mandato. Cristo no le dijo, fíjate, Cristo no fue por las ramas, como haríamos nosotros, como nuestra generación es tan de cristal, nosotros diríamos, mira Pedro, yo sé que tú estás cansado, yo sé que tú has trabajado, yo sé que hasta lavaste ya las redes, imagínate ya, pero yo te diría que vaya y trata y échalo y a lo mejor agarramos un par de peces. No, hermanos. Él es el Señor, Cristo es el Señor. Cristo da mandatos porque Él sabe los resultados de la obediencia a esos mandatos. Porque esos resultados son de Él. Porque ya Él los ha decretado. Son sus decretos imparables. Y Simón, Pedro, que luego es llamado de esta manera por Lucas, dándonos un adelanto de lo que pasaría luego con su nombre, Simón Pedro respondió a Jesús. Fíjate que Simón no respondió: ah, ¿tú dices que echemos las redes, que vamos a pescar, vamos para allá. No, no. La obediencia de Pedro fue lo que llamaríamos reticente. Reticente indica con alguna reserva, con alguna suspicacia, con un hilo de duda. ¿Dónde vemos eso? Bueno, porque antes de decirle sí, vamos a echar las redes, Pedro le tuvo que advertir a Jesús. Que, by the way, era un carpintero y el pescador experto que vive de la pesca le está diciendo: maestro. Esta palabra maestro que Pedro usa aquí no es la palabra Raboni. Este es un término de respeto. Es como cuando alguien en una conversación te dice con mucho respeto: prepárate porque te van a decir algo. Cada vez que alguien dice con mucho respeto, prepárate. Y si es un cristiano y te dice: estuve orando anoche por lo que te iba a decir hoy, es una daga lo que viene, hermano, sal corriendo. Llevo 30 años oyendo eso. Tacho, estuve orando mucho por lo que te voy a decir. ¡Ay, Dios mío! Pero Pedro dijo: maestro. Es un término oficial. O sea, como cuando los músicos le dicen al conductor de la orquesta: maestro. No es que él les enseñó música a ellos, que es un respeto, porque él es el que dirige la orquesta. Maestro. O sea, le está diciendo con respeto: maestro. Nosotros trabajamos toda la noche. Nosotros sabemos de esto. Y no pescamos nada. Nada. Pero Pedro le dijo: pero por tu palabra lo vamos a hacer. Aquí hay un problema. ¿Cuántos de ustedes vinieron de la enseñanza de la superfe, la palabra de fe? ¿Cuántos de ustedes vinieron? No se haga ahora. Todo el mundo reformado desde que nació. Sí, claro. ¿Cuántos estuvieron conmigo en las malangas del error? Venga con eso ahora a mí. Pues entonces usted sabe, y es para ustedes que más específicamente le digo del error tan grande que enseñamos con este verso, sacando, ni siquiera es sacar de contexto, es darle a algo que no lo tiene una importancia extrema y un significado no existente. ¿De qué usted habla? Es que cuando Pedro dice: en tu palabra echaré la red, mire, en verdad, lo que Pedro está diciendo aquí es: yo estuve pescando toda la noche, trabajando arduamente y no pesqué nada, pero porque tú lo dices, yo voy a echar la red. Eso es todo, hermano. ¿Pero qué se sacó de aquí? Ah, no, porque la palabra griega es rema. Y entonces, en esa enseñanza de la superfe, se creó todo un hito inexistente, no verdadero, hermanos, fatulo, de que en la palabra logos y la palabra rema hay una distinción enorme, abismal, que la palabra, cuando se usa la palabra logos en la Biblia, se refiere primordialmente a la escritura, a la parte objetiva de la escritura, pero cuando se usa rema, no, se refiere a una palabra subjetiva, a una palabra específica que el Espíritu te da para un momento específico. Y ahí se mezcla eso con la profecía y se vuelve todo un menjurje de una doctrina que en verdad es inexistente. Porque cuando usted estudia la palabra logo y rema en la Biblia, vas a encontrar que se usan intercambiablemente en los pasajes. Que Pablo el apóstol Pedro y en muchos otros pasajes se usa intercambiablemente. En mismos pasajes empiezan con logos, en el medio rema, en el al final logos, y se está refiriendo que a la palabra. A veces a la palabra de Dios y a veces a la palabra de alguien. A que alguien dijo algo, a que alguien expresó algo y se usa de esa manera. ¿Cuál es la diferencia entre logo y rema? La misma que hay entre cabello y pelo. ¿Cuál es la diferencia entre cabello y pelo? Bueno, para mí ninguna. A lo mejor un experto encuentra un chispito de diferencia. Pero cabello, pues la gente fina. Pelo, nosotros, el resto de los seres mortales. Me lavé el cabello. Ay, ay, ay. Ay. Estuve en la alberca. ¡Ay, la alberca! ¡No! Y te mojaste el cabello. I'm sorry por la gente fina. Sigan así, hermanos. Ustedes son los correctos, somos nosotros los que no apreciamos nuestro español. Yo me lavé el pelo, me metí en la piscina. Hermanos, no hay tal doctrina, no hay, no podemos hacer más de lo que en un pasaje se dice y peor aún. Es más, esto no se creó una doctrina, esto se creó un movimiento, un movimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, existen centros, iglesias con el nombre Rema, porque se piensa que eso es algo especial, el Rema de Dios. Es más, decíamos en ese tiempo, las vascuencias que decíamos era que cuando tú estudias el Logos, la Escritura, cuando el Espíritu te da la iluminación, se convierte en Rema. Hermanos, eso es inexistente, es una doctrina que no existe. Se creó un movimiento de ella. Y sin embargo, aquí lo que Pedro está diciendo es: maestro, con respeto, nosotros trabajamos toda la noche, pero porque tú lo dices. Pedro no está diciendo algo especial. En tu palabra. Porque así eran mis sermones de este pasaje. Oh, porque Pedro caminó sobre la palabra, la red fue echada sobre la palabra. ¿Qué palabra? Es lo que está diciendo es: porque tú lo dices, yo la voy a echar. O sea, Pedro no estaba muy seguro de que iba a coger peces. Es más, y esto ya es especulación absoluta, esto, lo que están copiando, no copien esto. Conociendo un poco a Pedro y su carácter, este soy yo, hermano, esto no es bíblico, ni está en ningún comentario bíblico. Si yo escribo algún comentario de Lucas, va a estar en el mío. Yo pienso que Pedro tiró la red muy, muy adentro, queriendo. No, yo la saque, no va a haber ningún pez. Yo le voy a enseñar al maestro, al carpintero. Te lo dije. Te lo dije. Toda la noche. Pero cuán agradable sorpresa que cuando Pedro echó la red y la trató de sacar, no podían sacarla y se estaba rompiendo la red porque Cristo hizo una señal extraordinaria. Si usted se da cuenta, el otro barco se había quedado en la orilla, pero ellos no tuvieron que hacer señal. Ven, y fue el otro barco también, y los dos barcos tomaron tantos peces que empezaron por el peso, la cantidad de peces era tan grande que comenzaron a hacer agua, hermanos. Estos pescadores nunca en toda su vida habían experimentado tal cosa. Ellos habían tenido pescas buenas, habían tenido buenas pescas en su vida, pero esto era sobrenatural. Pedro y ellos sabían, esto no es normal. Esto, para colmo, era de día. Ya los peces estaban con sus ojitos para evadir las redes. Al mandato de Cristo, todos los peces vinieron. ¿Quién se resiste a la voz del Creador, hermanos? ¿Quién se resiste a la voz de aquel que sí es el Logos de Dios? El principio de todas las cosas. Aunque la obediencia de Pedro fue reticente, el resultado fue glorioso, hermanos, y maravilloso. El verso 6 dice: habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y eso nos lleva al punto número 3 y final, hermanos. La respuesta de los discípulos ante esta señal, ante tal señal. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Eso lo vemos en los versos del 8 hasta el 11. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, fíjate que es por la pesca, el elemento que ellos entienden es sobrenatural, no es normal, es la pesca. Porque por la pesca que habían hecho, el temor, o sea, el asombro, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él en una embarcación. Los historiadores dicen que por lo menos 5 pescadores por nave estaban presentes para una buena pesca. Y no solamente los de la barca de Pedro, sino asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero recuerde que en este pasaje Lucas va desde el escenario más amplio hasta enfocarse en los 2 personajes principales de la narrativa, de la historia. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Si usted mira los milagros del ministerio de Jesús, hermanos, no eran simplemente obras caprichosas para atraer la gente y hacer de Jesús un milagrero en medio del pueblo. No, los milagros de Jesús tenían propósitos específicos. De manera general, uno de los propósitos era certificar el ministerio mesiánico, dar el sentido real de lo que el Mesías vino a hacer. Obviamente había compasión, y la Escritura lo dice, había compasión de Jesús para las multitudes, para los enfermos, pero también Jesús usó sus milagros para traer enseñanzas. Especialmente Juan es el que hace esto con las señales que Juan escogió para que formaran parte de su evangelio. Por ejemplo, en Juan Jesús sana a un ciego, y luego que trae un sermón donde él dice que él es la luz del mundo. O sea, totalmente usando la señal como manera de ilustración ahora cuando él predique sobre la luz del mundo. Alimenta a una multitud y predica un sermón diciendo: yo soy el pan de vida. Obviamente una ilustración con la señal y el milagro para mostrar una verdad espiritual. Lo mismo va a ser con este milagro, con esta señal. Jesús va a usar esta señal y la va a convertir en una ilustración, la va a convertir en un tipo de parábola para mostrarle a Pedro ahora la necesidad de su compromiso total hacia Jesús, hacia seguirlo, hacia el discipulado, y cómo su vida tendría un punto mayor de inflexión y de cambio, porque Jesús lo convertiría en un pescador de hombres. Pero antes de ir a abundar un poquitito más en eso, si usted se da cuenta, aquí sí hay un cambio de una palabra que es la que deberíamos mirar, ¿no? La palabra rema, que no tiene nada que ver, sino la forma en que Pedro se refirió a Jesús primero: maestro, un término de respeto. Pero cuando Pedro cayó de rodillas ante el Señor, ante Jesús, asombrado, sobrecogido por el milagro y con un pensamiento predominante en su mente que debe evocar en nosotros y ser reminiscente del capítulo 6 del profeta Isaías, donde Isaías dice que en el tiempo en que murió el rey Ezequías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego describe la adoración y los serafines y la voz del que hablaba, y cómo el umbral temblaba con la voz del que hablaba, y cómo Ezequías se derrumbó al ver la santidad, la magnificencia, la soberanía y la altura, la trascendencia de Dios, y dijo: ay de mí, muerto soy, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Esa es la experiencia de las teofanías en la Biblia. Esta es la experiencia de cuando Dios a un ser humano le deja ver un destello de su gloria. No su gloria completa, un destello de su gloria. Hoy en día se habla de la gloria de Dios como si fuera mascarse un chicle, como si la gloria de Dios estuviera para nuestro servicio, como si la gloria de Dios se trata de que Dios sanó a tantos y muchos cayeron para atrás y se dieron 5 o 10 profecías. Eso nada tiene que ver con la gloria de Dios, hermanos. Cuando la gloria de Dios tiene un destello, lejos de la gente reclamar cosas para ellos, caen postrados ante la majestad, ante la santidad, ante el poder de aquel que está sentado en el trono, hermanos. Y Pedro, esto fue lo que le pasó. Sí, sabemos que Pedro era un hombre un poco impulsivo. No se registra que nadie más hizo esto. No se registra que ninguno de los otros se postraron, pero Pedro se postró. Se arrodilló ante Jesús. Sin embargo, su petición fue irónica. Pedro dejó de llamar a Jesús maestro y ahora le llamó Señor, Kurios, amo, dueño, el soberano. Pero es irónico que en el momento en que Pedro más cerca estaba de Jesús, ese momento de intimidad, lo que dominaba su pensamiento era: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. No podemos descifrar si Pedro estaba hablando de un pecado específico, si Pedro estaba refiriéndose a su pecaminosidad general. La cuestión es que ante la gloria o ese destello de gloria de Jesús, esta fue la reacción de Pedro, hermanos. Humildad, asombro, reverencia y adoración. Pero a la vez un temor que le pedía: Señor, aléjate. Yo no sé, yo lo que siento aquí es: aléjate, pero no te vayas, porque en verdad te necesito. Es como tu presencia me destruye, pero a la vez no te vayas, porque yo sé que tú eres el único que me puede salvar y restaurar. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Es el efecto de la polilla con la luz. La luz la puede destruir, pero la polilla no puede dejar de ir hacia la luz. Es atraída por la luz. Es lo que Pedro está experimentando con Jesús. Pero lo mejor que le podía pasar a Pedro es que Jesús no pensaba irse. Si el pecado de Pedro hubiera sido un problema para Jesús, el que hubiera dicho: me aparto de aquí, era Jesús. Pero Jesús no vino a apartarse. Jesús vino a acercarse a Pedro y a capturarlo. El pescador fue pescado en la red de la gracia de Dios para ya nunca salir de ella, para nunca jamás salir de ahí, hermanos. A pesar de que la propia Biblia, el propio Evangelio, el propio libro de los Hechos, cartas de Pablo demuestran que Pedro pecó en otras ocasiones. Que Pedro falló en otras ocasiones. Que Pedro disimuló entre judíos y gentiles y se avergonzó cuando llegaron los judíos y se apartó de los gentiles y se fue a comer solo con los judíos. Y que Pablo tuvo que públicamente regañarlo y decirle: estás de condenar. Oh, hermanos, toda esta historia tiene tanto ánimo para nosotros, tanto ánimo para nuestra vida. Jesús no se iba a apartar, porque Jesús entró a esa barca no solo para predicar. Jesús entró a esa barca con toda la premeditación de buscar a aquel que sería principal entre los discípulos y aquel que formaría parte de un triunvirato de tres que serían más íntimos con Jesús. Y los otros serían Santiago y Juan. Estuvieron en los momentos más íntimos, experimentaron cosas que otros no experimentaron, vieron cosas que otros no vieron, incluyendo la transfiguración. Formaron el círculo íntimo de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque eran más santos que los demás? No, porque Jesús los llamó, los escogió. Esta conversación es un poco extraña, porque como que no compagina con la respuesta de Pedro. O sea, Pedro abre el corazón: apártate de mí, soy un pecador. Y uno pensaría que lo lógico es: tranquilo, Pedro, yo perdono tus pecados. No, no temas. No temas. Yo te convertiré en pescador de hombres. Es obvio que Pedro no hubiese entendido si Jesús hubiese tratado de explicarle de su muerte en la cruz. Pero es claro que la contestación de Jesús quedó en suspenso, porque esa contestación estaría en la muerte, en el sacrificio completo y perfecto, consumado, donde los pecados, no solamente de Pedro, sino de todo aquel que cree, serían perdonados para siempre. Era muy temprano para Pedro poder entender esto. Jesús mejor lo manda a no temer y concentrarse en la comisión de convertirse en un pescador de hombres. Y esto era una ilustración interesante, una parábola en todo sentido, porque Pedro usaba la red para atrapar peces vivos que luego morirían para ser consumidos. Pero ahora Jesús le está diciendo que tú vas a atrapar a hombres que están muertos espiritualmente, pero cuando tú lo atrapas con la red de la gracia, entonces tendrán vida eterna en Cristo Jesús. Y eso lo vimos en el libro de los Hechos, como lo expliqué hace unos minutos. El verso final dice: y cuando trajeron las barcas a tierra, o a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, no limitemos el poder de la palabra de Dios y el poder de la predicación del Evangelio a los instrumentos humanos, ni a la elocuencia, ni al conocimiento teológico, porque si quien está predicando en su simpleza muestra la verdad del Evangelio, la muerte de Jesús de sustitución por los pecadores, la ira de Dios recibida por Cristo en lugar de los pecadores, eso es lo que la gente necesita escuchar: que son pecadores, que necesitan un Salvador, y que ese Salvador ya vino. Por primera vez ya vino y viene por segunda vez como juez. Pero estamos en el tiempo aceptable. Estamos en el día propicio. Este es el día de salvación. Cuando Él regrese, viene como juez y ya no hay oportunidad alguna. Pero el poder de la palabra predicada, hermanos, es maravilloso. Yo creo que nosotros lo desconocemos o no lo apreciamos o lo aminoramos, incluyéndome. Mire, yo recuerdo hace como 6 años fui con algunos hermanos de la iglesia, algunos hombres, a la República Dominicana a una conferencia de la Iglesia Bautista Internacional que se llama Por Su Causa. Ese fue el último año que hicieron la conferencia en un anfiteatro enorme en los muelles, una de estas donde llegan los barcos. Ellos preparaban una de esas cosas enormes. Y en esa conferencia había más de 3,000 personas, hermano, más de 3,000. Yo estaba tan contento, tan cómodo, me sentía con 3,000 personas alrededor mío, que disfruté mucho la conferencia en ese sentido. Pero algo pasó en medio de la conferencia. Ellos tenían una librería, un área de librería, y en un break yo fui a la librería, quería ver algunos libros, y de momento un hermano dominicano se me queda mirando y se me acerca, y entonces me dice, ¿verdad? ¿Usted es Pastor Richard? Y yo digo, sí, yo soy Pastor Richard. ¿De Puerto Rico? Sí, de Puerto Rico. Entonces inmediatamente brinca y me zampa un abrazo y comienza a deshacerse en acción de gracias y en darme gracias. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí, hermano? ¿Pero qué fue? Me dice, no, mire, es que años atrás, usted tenía un programa que salía por la cadena del milagro y yo lo captaba a través de una antenita satélite que yo tenía, y fue a través de esas predicaciones que el Señor y su gracia me alcanzaron, y yo siempre he orado por la oportunidad que Dios me diera de conocerlo y de darle gracias, y jamás pensé que entre una multitud como esta yo lo iba a encontrar aquí hoy. Yo recordaba, mientras me hablaba todo eso, yo lo que estaba pensando es, ¿qué rayo fue lo que yo habré predicado en ese tiempo? Pero estoy claro que en algún momento de eso, este hombre escuchó de Jesús yendo a la cruz para salvar a los pecadores, y la gracia lo alcanzó. Y lo lindo era que estaba en una iglesia bíblica de sana doctrina. Usted no se imagina para mí la alegría que fue escuchar eso. Porque yo sé que alguna gente piensa que todo nuestro tiempo pasado fue perdido absolutamente, pero yo no pienso igual. Por eso es que en marzo vamos a celebrar nuestros 30 años. Porque si, no, tranquilo, si Torre Fuerte no hubiese existido por la gracia de Dios, Iglesia Bíblica, Gracia Verdadera, no existiría hoy. Y Dios es soberano, Dios es Dios. ¿Por qué Él quiso empezar? Yo no tengo contestación, nunca la tendré. Pero aquí estamos hoy por la gracia del Señor, 30 años más tarde, hermanos, 30 años más tarde. Conclusión y par de aplicaciones, hermanos. Ya yo le he dicho qué significó eso para Pedro, Santiago, Juan, y si Andrés está por allí también. ¿Qué significó esto para ellos? Turning point más grande de su vida. Su vida dejó de ser igual desde ese momento. No sabemos las tecnicalidades, las conversaciones, pero esta gente dejaron todo. Dejar todo no significa que vendieron la casa. No, no. Dejaron lo que tenían que dejar para poder irse ahora en un ministerio itinerante con Jesús. Y si usted vio la lectura de Marcos hoy, se habrá dado cuenta que ellos no iban a turistear, que esto era un trabajo inmenso, porque las multitudes no le daban descanso, porque entraban y salían, y el Evangelio de Marcos nos decía hoy que ni tiempo de comer les daban. Por eso Jesús tenía que decir, no, vamos a apartarnos, porque necesitaban un tiempo de comunión con el Señor y un tiempo de descanso para ellos. Así que estos hombres tuvieron ese cambio. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, hermano? ¿Qué significa este evento para nuestra vida? ¿Cómo mañana en la mañana, cuando usted se levante a luchar con el diario vivir, cómo esto es significativo? ¿Cómo esto puede darte aliciente en tu vida? Hermanos, necesitamos reflexionar primero, ¿en qué no significa esto para ti? Porque hay gente que se vuelven radicales en el sentido negativo de la palabra, no en el positivo. Esto no significa que para ser un discípulo de Cristo usted tiene que dejar su trabajo, usted tiene que salir de sus posesiones y entregarse a un ministerio itinerante o un ministerio misionero. Hay gente que Dios ha llamado a eso, pero eso no significa que todo discípulo del Señor está llamado a eso. Hay unas razones por las cuales estos hombres tenían que hacer esto en ese momento. Y la razón es obvia. Cristo estaba confinado en su cuerpo físico a Palestina. La única forma que él tenía de derramarse y derramar su palabra en el corazón de estos hombres era que estuvieran con él 24/7, que le siguieran en todo sentido por 3 años y medio o el tiempo que haya sido, si 3 años, era la única forma. Pero luego Jesús moriría y resucitaría y cumpliría su gran promesa de no dejarnos huérfanos. Y por eso era que Jesús les decía: a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ellos no entendían cómo va a ser, porque para ellos tenerlo a él era tenerlo todo aquí. Pero Jesús sabía que cuando él se fuera y enviara al Consolador, ahora los discípulos en toda la tierra tendrían la oportunidad de tener a Jesús espiritualmente ligado a sus vidas, íntimamente, con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, y ahora poder dedicar sus vidas al Señor, aunque continúen con los affairs de la vida, los asuntos cotidianos. Al contrario, eso representará un lugar donde el evangelio funcional pueda testificar de la gloria de Dios y de la salvación. Si usted piensa que su trabajo es la puerta del infierno, porque hay muchos impíos que hacen el mal y que hablan del mal y que se comportan de maneras indecorosas, y usted siente un deseo vivo de, ay, si yo pudiera dejar todo eso y entonces dedicarme a buscar a los perdidos. Pero no entiendo entonces cuál es el razonamiento, porque los perdidos están en tu trabajo. O los perdidos que tú vas a buscar son más santos que los que están en tu trabajo. Son diferentes. Tú quieres otra clase de perdidos. Porque ¿cómo es posible que si nadie en tu trabajo ha oído el evangelio de tus labios, tú desees salir a evangelizar al mundo entero? O a los chinos. O a los indios. O a los pakistaníes. Cuando en tu trabajo nadie en el almuerzo te ha escuchado decir que Jesús murió por los pecadores y que si esos pecadores reconocen la condición de su corazón y su pecado y vienen a Él por la gracia de Dios, serán salvos. Pero qué difícil es eso en el entorno donde uno trabaja. Qué difícil para muchos de nosotros, y sin embargo, ese es nuestro llamamiento. No es pensar que los que nos dedicamos al ministerio completo tenemos alguna conexión más íntima con el Señor. No, hermanos, ni somos más espirituales, ni tenemos ninguna condición mayor que nadie. Oh, no, al contrario. Estar en el ministerio completo representa otra gama de tentaciones y de situaciones que otros no tendrían, como por ejemplo el empleo de nuestro tiempo, el poder tener una vida devocional que no sea la misma vida de estudio para los sermones, porque no es lo correcto. Trae otra gama de situaciones, de tentaciones, de cosas que enfrentamos que no nos hace más santos. Pero pone un peso mayor de responsabilidad en nuestra vida. Los reformadores trabajaron duro para mostrar que no había una diferencia entre el clero y la gente que está en el banco. Porque la herencia católica romana hizo pensar que el pueblo era diferente a aquel sacerdote o ministro que estaba allá en el Santísimo. Y no, hermanos, no hay diferencia, ninguna diferencia. Pero cuando digo ninguna, ninguna. solamente en términos de liderazgo y en términos de respeto. Fuera de ahí, ninguna diferencia. Usted ha sido llamado para ser pescador de hombres. En su trabajo, en el barrio, en su familia, en cualquier lugar que Dios le permita, en la forma en que Dios le permita. Yo no soy de los que creo que el discipulado se estandariza en la gente, hermanos. Yo a veces leo libros que otros aplauden y a mí me asustan, porque yo no veo el discipulado como una estandarización idéntica en la vida de los discípulos, en la vida de los creyentes. Hay creyentes que en su discipulado se entregan de manera más completa, hay otros que luchan por la entrega de sus vidas, pero eso no los hace menos discípulos y no los hace ser gente que Dios no está trabajando en sus vidas. Reflexionemos que el verdadero discipulado comienza, ¿sabe con qué? No con un dechado de virtudes, no con una lista de todos los dones que yo tengo. El Señor me ha reclutado porque, hello, o sea, yo soy un discípulo porque mira todo lo que yo tengo, estos dones, esta gracia, este carisma. Oh, hermano, el discipulado comienza como comenzó Pedro, en el quebrantamiento, en el entendimiento de nuestra pecaminosidad, en el entendimiento profundo de mi fragilidad, de mi inadecuacidad y de mi continua necesidad de la gracia de mi Salvador. Esto no es asunto de que Cristo me salvó un día y se acabó, ¿no? Esto es asunto de que yo necesito un rescate diario de la gracia de Dios, hermanos. De que todos los días necesito que mi Salvador, dentro de mi corazón, me recuerde el glorioso evangelio que no solamente me salva, sino también me santifica y me ayuda a caminar en medio de este mundo. Reflexionemos que para nosotros seguir a Jesús es depender de su suficiencia, no de la nuestra. Ese era el temor de Pedro, probablemente, pero Señor, es que tú eres el Señor, yo soy un pecador, pero Jesús es lo que estaba buscando. A mí me encanta los cuatro evangelios. Obviamente Juan es un evangelio especial, de los sinópticos. Lucas siempre ha sido mi evangelio favorito. ¿Sabe por qué? Porque Lucas es quien demuestra a Jesús buscando a los pecadores y cómo los pecadores de alguna manera eran atraídos por Él. En esas multitudes estaban los publicanos, ahí, oyendo. Estaban prostitutas, estaba gente inmoral, estaba la gente que la élite religiosa echaba a un lado. Estaban ahí y Jesús tenía que recordarles que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Reflexionemos que seguir a Jesús implica, siempre va a implicar dejar, porque no podemos negar que seguir a Jesús va a implicar dejar cosas en un segundo plano, aunque las sigamos haciendo, pero ya no están en nuestro primer plano. No sé si me entiende. Tú vas a seguir trabajando, pero tu trabajo no va a ser un ídolo en tu vida. O sea, tener la certificación o llegar a ese ascenso no se va a convertir en tu meta mayor en la vida, sino obedecer a Cristo lo va a hacer. Lo va a hacer. Esa es la diferencia entre un discípulo que continúa haciendo la vida diaria, pero ya no es su primer plano. El trabajo es la forma para ganar el dinero y mantener la casa. No es lo que va a consumir mis pensamientos, mi deseo. No es lo que va a dar mi identidad. Por eso, para un discípulo del Señor Jesús, no le es problema que lo acusen de mediocridad en el trabajo, mientras que su servicio a Dios esté en el lugar correcto. Por el contrario, si somos elogiados por ser excelentísimos en nuestro trabajo al costo de mediocridad en el servicio a Dios, entonces no estamos entendiendo el discipulado. No estamos entendiendo qué es seguir a Cristo. Reflexionemos, hermanos, que seguir a Jesús también implica hacer todo lo que Él hizo, imitar lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Buscar a los pecadores. No permitamos que nuestro evangelio se convierta en un evangelio intelectual y elitista, donde miremos al pecador con esta repugnancia, como los fariseos, sino recordemos que ese es nuestro llamamiento. Yo no sé, pero sería bien difícil pescar peces si tú no estás donde hay peces. Profundo, estoy profundo. O sea, tú en una montaña con una red, a pescar peces. Ajá, aquí. No, hermanos. Pastor, no me reúno con mi familia en la Navidad porque son todos unos impíos. Qué mal te va. Qué mal te va. Es mejor reunirse con ellos y mostrarle el amor de Cristo y mostrarle el Evangelio. ¿Ustedes en verdad que Cristo haría eso? Señor, ¿no estás con tu familia? ¿Qué pasó? No, porque es que hay muchos impíos ahí. Ponen su música y sus cosas y eso me contamina. No es lo que entra lo que contamina. Es lo que sale. Y si eso es lo que está saliendo de nuestro corazón, estamos contaminados hace rato con el orgullo, con el fariseísmo, con el pobre entendimiento de que el evangelio es una cápsula como las que usábamos para el COVID. Un sud de esos hazmat. No, hermanos. Jesús se ganó el epíteto. Y es verdad que fue para insultarlo, pero a él no le molestó. El amigo de los pecadores. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué es tan difícil evangelizar para mí? Porque yo vivo en una burbuja cristiana. Yo no tengo amigos no creyentes. Igual le pasa a usted. ¿Dónde están ellos? Los erradicamos de nuestra vida. Le pusimos bandera roja. ¿Y cómo vamos a ganar a la gente? Es más fácil para usted ir a la plaza de Caguas y hablarle a un extraño que a alguien que se crió con usted. Es la realidad. Yo me alegro cada vez que nuestro hermano Cristian nos testifica que desde su silla de barbería él le habla el evangelio a la gente. ¿Y qué usted cree? ¿Que los clientes de Cristian son santos? No, hermano. ¿Son impíos? ¿Son impíos? ¿Alguien me está entendiendo hoy? Pues los voy a dejar porque su rostro ha cambiado. Voy a terminar el sermón. Reflexionemos, hermanos. Porque vemos toda esta gloria del llamamiento de Pedro y nos hace idealizarlo. Pero usted y a mí también, el Señor nos llamó por nombre y apellido. Y lo hizo antes de la fundación del mundo. Y al hacerlo, nos dio capacidades, gracias y dones para que hiciéramos la obra del ministerio, cada cual con la gracia que Dios le ha dado.